Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, un día más, 17 de septiembre del 2014, hoy de nuevo tenemos Champions, hoy le toca al Athletic de Bilbao frente al Shakhtar Donetsk, va con todo el equipo de Valverde y por supuesto con el apoyo del nuevo San Mamés que va a rozar el lleno y el Barça frente al Apoel de Nicosia, ahora lo contamos, pero hay novedad en la convocatoria de Luis Enrique, se caen de la lista por decisión técnica o más bien por descanso, Busquets, Pedro, Mascherano y Jordi Alba. Vuelve Alves ya recuperado y entra por primera vez el brasileño Douglas. Ayer ya sabéis que perdió el Atlético de Madrid en Atenas ante el Olympiacos y ganó el Real Madrid en casa al Basilea. Ya decíamos ayer a estas horas que el Basilea era un rival propicio para calmar un poquito la tormenta y así fue. Ganó el Real Madrid 5-1, marcaron todas las estrellas, Cristiano, Bale, James. Y bueno, por marcar, marcó hasta Karim Benzema, hizo el quinto de la noche, un golazo, todo hay que decir, tras una gran pared con Cristiano Ronaldo. Benzema que marcó además el gol número 1000 del Real Madrid en competiciones europeas. E incluso Casillas hizo un paradón espectacular a González, delantero del Basilea, de reflejos, abarcando bien la portería, una parada de Casillas, de esas de las que nos tenían acostumbrados. Pero, dicho todo esto, hubo de nuevo pitos. Sigue el público muy molesto con el equipo. A Casillas le pitaron menos, pero le pitaron. A Ancelotti también le pitaron un poco antes de que comenzara el partido. E incluso Sergio Ramos fue pitado un poquito por tirar una falta que se le marchó muy desviada. Vamos, que la gente no perdonaba una ayer en el estadio Santiago Bernabéu. Luego en la zona mixta le preguntábamos a Ramos por estos pitos y por los pitos al capitán Iker Casillas.
Yo no voy a hablar más del tema, ¿no? Del debate de la portería, de los pitos de la afición con Iker. Yo creo que aquí estamos todos puestos de cara al público y ellos son los que deben de jugar y valorar lo que deben hacer. Nosotros solo podemos respetarle y saber que somos personas de público y estamos expuestos a ello. A raíz de ahí, yo como madridista y como compañero y amigo de Iker, sería incapaz, ¿no? Por la trayectoria, por la identidad, por la raza, por lo que ha representado a lo largo de muchísimos años Iker, pues se respeta que cada uno haga lo que quiera, pero yo no lo haría, ¿no?
Dejó esa fase Sergio Ramos. Yo como madridista no pitaría a Iker Casillas. Y contabas ayer, Herraez, esa frase que salió del vestuario del Real Madrid. Decía un jugador, ojalá hubiéramos jugado en Suiza en vez de en el Bernabéu.
Sí, la verdad es que la plantilla ahora mismo le cuesta jugar en su casa, en su campo, y eso es una mala señal, una pésima señal. Los jugadores preferían haber jugado ayer en Basilea, haberlo hecho en el Bernabéu, y creo que el público tiene razón, porque siempre es el que la tiene, porque paga, y por eso tiene razón, pero tiene que hacérselo mirar. Los jugadores evidentemente tienen su parte de culpa, pero así no puede continuar toda la temporada, y de momento va a continuar.
De momento va a continuar, así está el patio, el 5-1, aún así yo creo que calma un poquito las cosas. Bien el equipo en la primera parte, en la segunda es cierto que el Madrid volvió a dar muestras de cansancio y síntomas que desde luego no fueron demasiado buenos. Pero bueno, al final el Real Madrid ganó. Mucho peor le fue al Atlético de Madrid, que perdió 3-2 en Atenas ante el Olympiacos. Jugó Oblak, debutó el esloveno en la portería en este primer partido de la fase de grupos de la Champions. Así que podemos decir que Simeone hizo una carletada. Oblak no estuvo muy fino, que digamos, en el primer gol, donde pudo hacer algo más. Y al final el Atlético acabó perdiendo, aunque es cierto que pudo hacer el gol del empate en los últimos minutos. Así que cara para el Madrid, la cruz para el Atlético. A ver si tiene más suerte hoy el Barça y el Atlético de Bilbao. De los partidos de ayer, destacar que la Juve ganó 2-0 al Malmö en el grupo del Atlético de Madrid. Y en el grupo del Real Madrid el Liverpool sufrió, pero acabó ganando con un penalti en el último minuto del tiempo de descuento al Ludogorets búlgaro. Y el gran partido del martes fue el Borussia Dortmund-Arsenal, donde los alemanes derrotaron claramente a los ingleses. Bueno, realmente el Dortmund se pegó un festín. Ganó 2-0, pero le pudo meter 4 o 5 al equipo de Wenger. Hoy, además de los españoles, en el grupo E tenemos un partidazo. Bayern, Manchester City, Xavi Alonso y Bernat se prefieran como titulares en el equipo de Guardiola. Y David Silva, por supuesto, en el equipo inglés. Y mañana la Europa League. Mañana el Sevilla ante el Feyenoord y el Villarreal en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach. Fuera del fútbol, ayer por la tarde se hacía oficial la marcha de Orenga. Dimite el seleccionador español Y la pregunta era obvia. ¿Qué ha pasado entre el viernes, día en el que Orenga dijo que se sentía con fuerzas para seguir, y ayer martes, día en el que Orenga presenta su dimisión? Y esto respondía anoche Orenga en El Larguero.
Mi intención es no ser un problema para la federación ni para el baloncesto. Yo lo que quiero es ser parte de la solución. No se consiguieron los objetivos que buscábamos, que era estar en esa lucha por las medallas, y como consecuencia de eso entiendo que el responsable soy yo y que tengo que dejar el camino para que esa transición hacia un nuevo proyecto se haga bien.
Y ahora la federación, como dice Orenga, tiene que buscar el camino, busca recambio, no tiene prisa. El candidato número uno es Sergio Escariolo, aunque no es el único candidato. Y en ciclismo, noticia también de esta mañana, el seleccionador español Javier Mínguez ha dado la lista de corredores que nos va a representar en el Mundial de Ponferrada. No está en la lista Alberto Contador. Mínguez intentó convencerle, pero no ha podido. La lista la componen Valverde, Izaguirre, Herrada, Herbiti, Jonathan Castro Viejo, el Purito Rodríguez, Dani Moreno, Dani Navarro y Luis León Sánchez. Y en contrarreloj, Jonathan Castro Viejo y Markel Irizar. Son las 3 y 11, vamos a arrancar esto que se llama Ser Deportivos. Ahora hablamos de la portería del Atleti, de los pitos a Iker y de todo lo que pasó en el Bernabéu, en definitiva de los dos partidos de ayer, pero antes vamos con lo de hoy. Empezamos en Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
9 menos cuarto, Camp Nou, Barça, Apoel de Nicosia. Y decíamos antes que sorpresa, entre comillas, en la convocatoria. Van a descansar unos cuantos.
Sí, ya esperábamos algunos cambios, no, quizás no tantos en el once inicial, porque el Apoel, aunque Luis Enrique diga que es un rival que hay que tener en cuenta y que es la Champions, es el rival más flojo del grupo. Ha dejado fuera a 5 titulares del último partido. Los que decías al principio, Busquets, Mascherano, Pedrito, Jordi Alba y Martín Montoya. Los 5 fueron titulares ante el Athletic. Y además está ese run-run en Barcelona como estaba ayer con el Atlético. A ver si también le va a dar a Luis Enrique por abrir el debate en la portería y probar hoy a Ter Stegen. De momento ha jugado Claudio Bravo los 3 primeros partidos, no ha encajado ningún gol. En los 2 primeros además Ter Stegen estaba lesionado, así que no había ninguna opción. Ahora Ter Stegen ya está recuperado y de cara al partido de esta noche ni los jugadores saben todavía el equipo, aunque ya se especula con que en la cabeza de Luis Enrique está la idea de tocar el portero. Es decir, va a haber 5 o 6 cambios como mínimo en el 11. Y veremos si también hay cambio o no en la portería. Y si le sale como ayer a Simeone, seguro que el debate está ya también abierto aquí.
Así que podría haber carletada también, por decirlo de alguna manera, en el Barça, con el cambio en la portería. Me dices que ha entrado Douglas, como dice
Douglas, sí,
Luis Enrique.
Dijo ayer Luis Enrique, que Rafinha le ha explicado que se dice Douglas.
Vale, pues ya está. A partir de ahora, Douglas. Y el frente del Apoel, que tiene un portero español, que por cierto ha salido de la Masía, ¿no?
Sí, Urco Pardo. Estuvo 8 años en el fútbol base del Barça. Llegó a jugar en el Barça B 3 temporadas. En el primer equipo no llegó a debutar, porque cuando iba a hacerlo en una gira de pretemporada se lesionó el día antes en un entrenamiento. Y en Liga estuvo convocado un día que habían expulsado a Valdés y se lesionó Jorquera. Pero fue portero suplente, pero vamos, estuvo 8 años aquí, conoce muy bien a Iniesta y compañía, es de esa generación, es del año 83, jugó unas temporadas con Iniesta en el filial y es lo más atractivo de un Apoel, que obviamente es un equipo pues que está muy muy lejos del nivel del Barça.
¿Del juzgado hay alguna noticia de ese juicio contra Laporta?
Siguen declarando, hoy digamos se han defendido los de la parte de Laporta a través de Joan Oliver, que era el director general, que ha negado todas las acusaciones que hizo ayer Sandro Rosell, que el club no estaba en quiebra técnica. Ha desmentido las tácticas que decían ayer que tenía Laporta para vender, entre comillas, el club, e incluso ha desvelado que tenía una oferta para patrocinar la camiseta, pero la de entrenamiento, por 17 millones de euros y dejar así inmaculada la de jugar. Nada, siguen declarando, mañana una nueva sesión. Tenemos ahí a Jordi Martí haciendo la carrera de derecho en una semana.
Muy bien, seguro que esta noche en El Larguero también nos cuenta algún detalle. 9 menos cuarto, ese Barça Apoel de Nicosia, y a ver qué pasa en la portería. Que igual Luis Enrique también hace carretada y hoy juega Ter Stegen. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Vuelve la Champions a Barcelona, al Camp Nou, y 16 años después vuelve la Champions a Bilbao, a San Mamés. Diego González, Bilbao, muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Huele Bilbao a Champions?
Mucho, mucho. Empieza ya a oler la ciudad a Champions, se va tiñendo de rojiblanco todos los aledaños de San Mamés. Aún quedan entradas, pero la catedral, aunque no se vaya a llenar del todo, va a presentar un ambiente de gala, va a ser de nuevo espectacular y va a ser, yo creo que algo fundamental, ¿eh? Como está siéndolo desde que se inauguró en el devenir del equipo, porque, bueno, pues, siempre ha marcado sacado el Athletic en ese campo, en ese estadio nuevo, y además, pues muy poquitos han llevado la victoria de aquí.
Con toda la plantilla Valverde, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene a todos sus jugadores, a los 20 que ha convocado, se ha dejado fuera a Viguera en esta ocasión, Sola y Toquero siguen sin contar para Valverde, ha entrado, repito, una convocatoria de 20, dejará dos fuera y... Lo que no sabemos es si habrá algún cambio en el once. Posiblemente, yo creo que Ibai pueda entrar por su saeta. Y luego ya veremos a ver qué tal está Gurpegui, que sufrió un golpe en el Camp Nou en su rodilla. En teoría está para jugar, ayer nos dijo Valverde que tenía la alta médica, pero no ha entrenado con normalidad esta semana. Queda mucha tralla todavía, muchos partidos por delante. Y si no actuarías Gurpegui, lo haría San José en el centro de la defensa con Laporte.
Diego, ¿tú te acuerdas de lo que era ir a cubrir un partido de Champions?
Sí, sí, yo me acuerdo. Aunque no porque tenga mucha memoria, sino porque, claro, todo esto, todos estos días se está recordando, ¿no? Todo cómo fue y de qué manera. Y la verdad es que me acuerdo, pero ha cambiado muchísimo. Porque entonces era Liga de Campeones. El Atlético entró de segundo en aquella ocasión. Y la verdad, lo de la Champions ya esto es otra historia. Es otra galaxia.
Bueno, Liga de Campeones es ahora y hace 16 años también, ¿eh? Lo que pasa que en español, en español. Eduardo Rodríguez Álvarez, Diario El País, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
16 años sin Champions, son muchos, ¿eh?
Pues son una eternidad, porque a pesar de que entre medio ha habido pues partidos de UEFA y la histórica final de Rumanía contra el Atlético de Madrid, pero claro, la Champions es la Champions, es la primera división europea y bueno, pues había ganas de recuperar un poco esa autoestima en un club como el Athletic que quiere llevar su manera de ver el fútbol pues al nivel más alto y ahora va a tener la oportunidad.
Le estaba preguntando a Diego si se acordaba de ese último partido del Athletic de Bilbao en Champions. ¿Tú te acuerdas del último del equipo rojiblanco en la Champions?
Sí, me acuerdo de todo, sí, me acuerdo de aquel último desgraciadamente intrascendente ante el Galatasaray de Hagi. Y me acuerdo de cuando los eliminaron contra el Rosenborg, que también parecía un equipo así pues mediano, y sin embargo fue el que nos apuntilló. Y bueno, y de aquel partido en Turín, que expulsaron a Zidane por darle una patada, creo que a Julen Guerrero, sí. Y a Zidane, ¿no? qué cosas, ¿no? Pero bueno, fue una Champions bastante meritoria por parte del Athletic, que la fue perdiendo básicamente en el tiempo de prolongación, ¿no?
Sí,
así perdió en Turquía, así perdió en Italia con un autogol, pero bueno, dejó un buen sabor de boca. Lo que pasa es que creíamos que el sabor de boca iba a aguantar en la boca, pero no, claro, 16 años se había perdido un poco y ahora lo va a hacer en un estadio pues nuevo, con una ilusión tremenda, con otro equipo, con otro fútbol, con otro rival que, por cierto, en mi opinión, bastante peligroso.
Sí, es un rival peligroso el Shakhtar Donetsk, que por ejemplo ya se la lió la pasada temporada a la Real Sociedad. Pero este Athletic de Bilbao tiene que tener un mejor sabor de boca, tiene que hacer mejores cosas de las que hizo hace 16 años, ¿eh?
Sí, sobre todo ese punto de concentración, porque la Champions son competiciones muy cortas, por fases. Y uno de los errores aquí no tienes 17 partidos después para solucionarlos, ¿no? Es decir, cualquier error en un minuto tonto pues te manda fuera. Y hombre, ahora mismo se crea una expectativa muy grande en Bilbao porque se considera que el grupo es terriblemente asequible. Yo no creo que sea tanto, pero evidentemente es uno que hubiera firmado todo el mundo. Y entonces hay una ilusión desbordada por pasar de fase, ¿no? Y ser un poco aquel Málaga, ¿no? que sorprendió un poco a todos, pero yo creo que el Atleti tiene potencial para asumirlo y para solucionarlo. Yo creo que hoy, sinceramente, creo que tiene el rival más difícil del grupo. Yo creo que está por encima, en dificultad, ¿no? Yo no digo en calidad, pero en dificultad está por encima del Oporto. Y bueno, pues no estaría mal empezar. Bueno, yo digo siempre que ya no solo van, o sea, metiendo un gol más que ellos, ¿no? Aquí no es la Copa, aquí hay que hacer un gol más que ellos, y ellos son un equipo brasileño que yo, no sé, tengo la sensación de que un poco deprimido por la situación de Ucrania.
Es una situación complicada y el Atlético hoy lo que tiene que hacer es disfrutar y conseguir la primera victoria, que sería fundamental. Eduardo, a disfrutarlo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Diego, el traje lo tienes preparado, ¿no?
Sí, lo tengo aquí ya preparadito, planchadito, por si acaso vamos para adelante. Sí.
Muy bien, pues a las 9 menos cuarto, esos dos partidos, por supuesto, los vamos a contar en Carrusel desde las 8:30. Y ahora vamos a lo que pasó ayer.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Dejar a los niños en el colegio, llegar a tiempo a la reunión de las 9, comer mientras haces el informe anual, ir al gimnasio, recoger el disfraz de Pablito y llegar a tiempo para preparar la cena.
Tú eres champion.
Vuelve la gran competición del fútbol europeo.
¡Neymar solo ante su momento! ¡Remata Neymar!
Vuelve la Champions. Este miércoles, a partir de las 8:30, una hora menos en Canarias, Barcelona-Apoel y Athletic Shakhtar Donetsk.
La lleva Duriz, está dentro del área, busca el disparo.
Todos somos Champions. ¡No! Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena Ser. I like us better when we're with.
Ganó el Madrid 5-1 al Basilea y perdió el Atlético ante los Olympiacos. Hugo Condés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Derrota en Grecia, la cosa que no empezó bien, aunque es cierto que pudo empatar el Atlético Madrid en los últimos minutos, que tuvo alguna ocasión para haber hecho un empate a tres que hubiera sido un resultado bueno, tal y como fue el partido. Y Oblak finalmente titular en lugar de Moyá, que es lo que nos contabas ayer.
Sí, estábamos debatiendo hasta ahora qué iba a pasar con Oblak y con Moyá. Bueno, finalmente se decantó Simeone por el esloveno. Ya dejamos clara la opinión ayer. Yo creo que yo hubiera preferido que hubiera jugado Moyá, pero bueno, tampoco se le puede achacar la culpa de la derrota al portero esloveno. Es verdad que el Atlético de Madrid ayer quizá peca de mayor fragilidad defensiva de la que nos tiene acostumbrados, porque hacía mucho tiempo que no encajaba tres goles. Y máxima efectividad del Olympiacos de Mitchell, lo explicaba ayer en el larguero Mitchell. Ellos se pusieron el traje del equipo de Simeone y le salió perfecta la jugada. En Atlético ha habido noticias positivas: el debut de Terzi, que dio algunos minutos buenos de profundidad, sobre todo Griezmann, que cada vez crece más en el equipo. Y es un pequeño accidente, Rubiano, pero bueno, ahora complica un poco el grupo. Y el Atlético de Madrid lo que tiene ya es su primera final el próximo 1 de octubre contra la Juve en el Calderón.
Hombre, ahora lo que no tiene el Atlético de Madrid es margen de error después de esta derrota. Tiene que ir sacando los partidos y evidentemente tendrá que puntuar como mínimo en Turín ante la Juventus. Pero bueno, este Atlético de Madrid es muy capaz de eso y de mucho más. Simplemente una pregunta, Hugo. Oblak titular ayer, ¿significa que Oblak es titular en Champions y que Moyá lo va a hacer en la Liga, o es una decisión de ayer solo?
Dijo Simeone que partido a partido. Yo, el enigma de Oblak, sí, bueno, es una frase bastante concurrida. El enigma de Oblak, yo creo que los próximos días tenemos más información. Yo, para mí, creo que el portero titular del Atlético de Madrid a día de hoy es Moyá, porque lo ha demostrado. Y ayer, repito, no se le puede achacar la derrota al portero esloveno, pero es verdad que entras con mal pie. Empiezas a jugar, palmas, y además es que te tiran cuatro tiros a puerta y te meten tres. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos partidos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Madrid, que ganó 5-1, se calman un poco los ánimos, pero no fue una noche fácil, Herráez, para nadie en el Bernabéu, ¿eh?
Arrancó mal, ¿no? La gente quería, no sé si sangre deportiva, pero el plebiscito está ahí en el Santiago Bernabéu, con los pitos para Casillas. Es verdad que hubo aplausos también para el Cancerbero, pero para mí es una pésima noticia. Eso es más que un campo de fútbol. Con todo respeto, a veces parece una feria deportiva, ¿no? Vamos a ver quién grita más, y los que le aplauden, los que le critican. Oye, Siker, mañana puede ser Benzema, incluso Sergio Ramos, que se fue ovacionado, pero antes tira una falta porque estaba convencido de pegarla, lo practica y lo ensaya en los entrenamientos, como nos confesó ayer en la zona mixta, y la tiró fatal, y la gente comenzó a silbarle. Chico, el hombre que te ha dado hace 3 meses y medio la 10ª Copa de Europa para el club. Entiendo que la gente se mosquee, que la gente esté cansada de que el equipo arranque mal, que lo hizo muy mal en San Sebastián, que perdió frente al equipo rojiblanco el pasado sábado, pero cambió de actitud, hay modo de ver, pero de ahí a que cada jugada sea un juicio sumarísimo, creo que va un abismo, y es... ¿no?
El mensaje de los jugadores, lo estamos escuchando después en la zona de prensa, es que el público es soberano y si quieren pitar, pues oye, tienen que aguantarlo. Pero están empezando a desprender que no les gusta nada que piten tanto, ¿no? Por ejemplo, Iker decía, Sergio Ramos decía de Iker que yo a Iker no le pitaría.
Bueno, claro, ¿qué va a decir? Es un compañero y lógicamente, aparte de amigo, pitar a un compañero que tiene que tener concentración suma, como es la portería, pues es un error, ¿no? Fíjate el detalle, ¿no? Ayer el presidente Florentino Pérez le entregó a Iker Casillas una...
Bueno, sí, una placa por los 15 años.
Era, ¿no?, la Cibeles, ¿no? 15 años en el club y tuvo que hacerlo en el vestuario. Habría sido precioso haberlo hecho en el campo, pero como con la que está cayendo, si sale al círculo central a darle una réplica de Cibeles como regalo a esos 15 años en el club, pues quizás habría habido, seguro que debate. Muchos habrían aplaudido a Iker Casillas, pero habría habido un debate. Es absurdo, ¿no? Un tío que ha estado en el Real Madrid y que está y que seguirá estando y que ha dado tantos triunfos al club y a la selección española, que esté en el disparadero. Yo ya dije hace tiempo, yo me habría ido del Real Madrid hace año y medio cuando llegó de Ecuador con la selección y puso a Diego López. Si el club, o en ese caso Ancelotti, no confiaba en él, él tendría que haberse marchado. Se quedó, ganó incluso la Copa del Rey y la Copa de Europa, y este verano no se marchó, y creo que se equivoca Iker Casillas, aunque está en su derecho de quedarse en el Real Madrid, que es su club y al cual tanto ha dado el club a él y él al club.
Y fuera del plebiscito, el Madrid en la primera parte yo creo que no estuvo mal, se puso rápidamente 4-0, y en la segunda otra vez yo vi el equipo muy cansado, dejando lagunas. No sé qué sensación deja.
La segunda parte sigue siendo un problema para el Real Madrid. Físicamente el equipo no está bien, yo insisto, hace tiempo que lo comenté y me ratifico en ello. Creo que está mejorando, pero no está al nivel que tenía que estar en las segundas partes. Lo de Anoeta no se puede permitir. En el Bernabéu frente al Atlético de Madrid lo intentó y no pudo, y ayer lagunas, el Basilea le quitó el balón, le robó la posesión, que daba igual porque el partido estaba ya finalizado, pero al Madrid le cuesta, le roban en el centro del campo, se parte por la mitad. Yo le preguntaba ayer a James qué le pedía a Ancelotti, y él confesaba que sí, que Ancelotti le pide trabajo y que esté cerca de Kroos y de Luka Modric. Por ejemplo, hay un dato en esto de las estadísticas de la UEFA, yo no la leo mucho, pero bueno, este es un dato interesante. Por ejemplo, Kroos, que es el pivote defensivo del Real Madrid, no hizo ninguna falta y recibió dos. No es que yo pida que Kroos haga faltas, pero evidentemente Kroos no es un jugador, no es un pivote defensivo. Cuando estuvo Yarramendi estuvo más a gusto. Modri tampoco es un hombre defensivo, le gusta atacar. Ayer estuvo francamente bien, recuperado físicamente. Lo que quiero decirte es que al final el Madrid sufre en la transición de ataque a defensa, y por ahí, para mí, está el problema del Real Madrid, que cuando está bien físicamente Modri y Kroos está mejor, pero cuando están físicamente peor se rompe por ahí y le llegan fácilmente.
Bueno, pues el sábado a las 4, Deportivo Real Madrid en Riazor, a ver si el Madrid ha mejorado después de la victoria de ayer. Y dos noticias fuera del fútbol antes de llegar a las 3:30. En ciclismo, lista para el Mundial de Ponferrada, Borja Cuadrado. No está Alberto Contador.
No está Alberto, Rubiano, se veía venir, lógicamente ya lo decía durante la vuelta, que no iba a estar. Javier Mínguez, el seleccionador, ha hecho todo lo posible para convencerle, pero finalmente, después de estar en la lista de preseleccionados, se ha caído. Los 9 ciclistas son los siguientes: 5 de Movistar, Alejandro Valverde, Ion Izaguirre, Jesús Herrada y Manuel Erviti, Jonathan Castroviejo; 2 de Catiusa, Pulito Rodríguez y Dani Moreno; Dani Navarro de Cofidis y Luis León Sánchez de Caja Rural. Apuntes rápidos: ha dicho Mínguez que no hay que descartar la opción de Pulito Rodríguez, que Movistar, lógicamente, al ser el equipo con más corredores y buenos, va a llevar el peso de la carrera. Y esto es lo que decía el seleccionador sobre la ausencia de Contador.
Que es una tristeza que Contador no corra, pero vamos, a 100%. ¿Por qué? Porque ese corredor, que es el número uno del mundo, que está en un momento de forma fenomenal, y que el equipo se resiente sin la participación del Contador. Esto es así de real, pero son circunstancias que el artista es el que decide. No lo tienes que aceptar, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque está en buena condición física.
Bueno, pues eso, que no estará Alberto Contador, y así lo explicaba Mínguez. Gracias, Borja. Y en baloncesto, Paco Jo, ayer dimitía Orenga, explicó sus razones en El Larguero, y ahora buscar sustituto, pero sin mucha prisa.
Sin mucha prisa, porque yo creo que es una decisión que se puede posponer en el tiempo hasta el mes de noviembre, diciembre, con toda tranquilidad, puesto que el Eurobasket próximo, que es la siguiente cita, es en el mes de septiembre del año que viene. La dimisión se anunció ayer, pero se produjo el lunes, es decir, se han dado 24 horas para reflexionar y ver qué es lo que se decía. El lunes mismo se sondeó a varios jugadores sobre el Mundial dentro de la Federación Española de Baloncesto. Hay que decir que Orenga va a seguir en un cargo dentro de la Federación, coordinador de selecciones de categorías inferiores o algo así. Ningún jugador ha expresado su pesar ni apoyo a Orenga vía redes sociales, lo que a mí me parece la verdad bastante significativo.
¿Sí?
El candidato número uno ahora mismo al banquillo de las selecciones es Scariolo, que está sin equipo y es conocedor del grupo, puesto que ha logrado 2 medallas de oro europea y 1 plata olímpica. Y la segunda opción es que la Asociación de Entrenadores de Baloncesto ha encargado un examen jurídico para evaluar si es constitucional la norma que prohíbe entrenar a los técnicos con contrato en vigor en España, en la ACB, a la selección. Si esa norma se deroga, al nombre de Scariolo podrían surgir 2 candidatos más, que sería el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y el entrenador de Unicaja, Joan Plaza. Así que vamos a estar atentos, ya no a las próximas horas, seguramente a los próximos meses, para conocer cuál es la decisión definitiva.
Atentos estamos, gracias Paco Jo.
Hasta luego,
3:30, Ser Deportivos.